Blog Talk Radio.
Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha. Por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga. Como las mentiras, monedas baratas, entrando pobreza. Tu hambre es mi hambre, tu rabia es mi rabia, que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien y estar separado. Aquí entre dos calles, tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha.
Buenas tardes, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde Lajas, Puerto Rico, en cadena con Radio Digital Punto de Vista PR.com y YouTube Live en HQTVPR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo a través de esta excelente cadena digital, todo bajo la dirección técnica de ese experto controlador, Don Willy Torres y Torres, señor director. Y estoy aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar el lugar de origen, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Marcando de esta manera lo que debiera ser el patrón informativo a seguir por todos los medios noticiosos, tanto impresos como electrónicos, que alegan servir a la nación puertorriqueña. Y esto es la búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y la verdad es que hoy es lunes 20 de abril. Lunes 20 de abril, dos días más y cumplo, ahí vienen mis 18 años. Hoy es el día 25 del mes de Nisan del año 5780, día de arrepentimiento de todos aquellos que corrieron del bar con al bar terraza o a la oficina, sí, a la oficina de arriba del cuarto. Bueno, señores, nos vamos rapidito a los titulares de prensa internacional que nos rodean, empezando por el Listín Diario de la República Dominicana, donde periodista española dice que ingresó en enero a la República Dominicana con COVID-19. El primer caso de coronavirus que se registró en el país se detectó en marzo. Sin embargo, una periodista española, Pilar Vidal, confesó haber ingresado a la República el pasado 13 de enero contagiada ya del coronavirus. ¿Por qué no contagió más nadie? Porque ahora quiere ser la número uno. Bueno, por su parte, el periódico nacional también de la República Dominicana lo reseña hoy que 9 personas fallecieron en el país en las últimas 24 horas a causa del coronavirus, para un total de 235 personas. Democracy Now! Recoge varios titulares de la prensa estadounidense, entre ellos Estados Unidos registra nueva cifra de muertes en COVID-19, luego de que 4.500 personas fallecieran en 24 horas. El número de muertes de COVID-19 en Nueva York supera los 12.000, aunque continúan disminuyendo la hospitalización. El gobernador de Nueva York descarta brindar asistencia económica a residentes indocumentados. Serán humanistas, grandes, como decía, denme los hombres libres y de buenos pensamientos. Y ahí está la estatua de la libertad que se supone que esté con los ojos, brazos abiertos para recibir los inmigrantes. Esa es la gran nación americana. Bueno, los puertorriqueños protestan contra la propaganda del coronavirus de la gobernadora Vázquez y exigen más pruebas para detectar el COVID-19 en la isla. Por su parte, el periódico El Vocero dice que salud posiblemente tengamos, oigan esto, lo que dicen estos señores, entre 10.000 a 15.000 personas positivas en la calle. No fue lo que dijo el Perapután aquel epidemiólogo que iba a tener 20.000 en Puerto Rico. ¿Quién les cree a estos señores? ¿O cuál es el propósito de querer esparcir este tipo de información? No sé. Va a haber que ver al final del camino qué se trae. Por otro lado, el periódico El Nuevo Día dice que el gobierno no adjudica un contrato para la compra de pruebas de COVID-19 a $10 la unidad, porque se suponía que se tardaban 2 semanas. Otorgaron 1.48, que no llegó. Bueno, la Comisión de Salud de la Cámara retoma las vistas sobre la compra de 1 millón de pruebas. Así que estén pendientes porque esas transmisiones se siguen haciendo en vivo a todo color. Por su parte, Noticel dice que confirman en vista que APEC proveía servicios a salud desde el 2012. Desde el 2012 y nadie los conocía y es una compañía de construcción. Bueno, eso sigue saliendo y siguen las cucarachas emanando de la basura. Bueno, Tesoro Federal cuestiona el plan del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que le sometió para entregar los famosos $1,200. no les creen. ¿Y usted les cree? Bueno, ni modo. Por su parte, Telesur nos informa que Venezuela y Rusia acuerdan consolidar relaciones bilaterales frente al COVID-19. Los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin reiteraron su condena a la imposición de medidas coercitivas por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Bueno, y sencillamente, continuando con nuestro formato, entramos entonces en el análisis de los movimientos telúricos, que como ustedes saben, siempre es una muy gentil y amable gentileza y colaboración de los muchachos de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. El teléfono es 787-892-6360. En términos de los movimientos más recientes, se registraron 20 desde las 1 y 12 minutos de la madrugada de anoche hasta las 3 y 5 de la tarde, cuando estábamos haciendo el rundown de hoy, 25 de abril. Se registraron, como les dije, 20 movimientos telúricos, 18 de ellos en Puerto Rico, 2 en la República Dominicana. El más alto, el más grande, fue de un 3.7 en la República Dominicana. Por tanto, no me dio ningún informe sobre vigilancia o advertencias adicionales. Así que, sencillamente, no hay ningún tipo de advertencia de maremoto. Como ustedes saben, estos informes, estos boletines informativos se activan cuando hay un terremoto, intensidades de mayor de 5 punto algo, 6, 7, y entonces se activan los avisos de vigilancia o advertencia. Así que, pero en estos momentos no hay nada, como ven, 2 a la República Dominicana, 18 a Puerto Rico, que es el promedio más o menos de todos los días que tenemos en Puerto Rico desde hace 126 millones de años. Así que seguiremos, y 300 millones de edad estaremos aquí bailando al son del ritmo de Agua Iguana. Los niveles de polen, nos reporta el doctor Luis Nieves Garrastegui, están en naranja, el polen de árboles y los hongos también están en naranja, lo que es alto. Eso es allá en San Juan. Pues acá en la isla tenemos un total y absoluto desconocimiento porque no tenemos medidores. No obstante, actuamos con las recomendaciones del doctor Luis Nieves Garrastegui, que no sugiere que ninguna persona con asma o con una condición respiratoria debe tirarse a la calle, aunque ninguno debe tirarse a la calle ahora con el periodo de toque de queda de la duquesa de la ínsula Buendieta, ¿no? Pero en términos de condiciones normales, un paciente de condiciones respiratorias no debe tirarse a la calle sin premedicarse. Medicación preventiva es la sensatez, la más inteligente y sobre todo la más barata, porque le economiza a usted caer en un estado de emergencia y caer en una sala de emergencia, que ya usted sabe lo que eso representa en Puerto Rico. Lo primero que es que a la salida, a la que entre por el portón, le cuesta 75 pesos, es lo primero. Bueno, pues por otro lado, pasamos entonces a la página 1 del día de hoy, el abogado de Cristian Sobrino. ¿Lo recuerdan? Cristian Sobrino era el hombre de confianza de Rosellito Roca, dirigía la FAFAA, la agencia que administraba la finanza y todo chavo del Estado Libre Asociado, y que además Sobrino representó la administración de Rosellito y la de Wanda. Estuvo allí representándola ante la Junta de Control. Dijo el abogado de Cristian en el Tribunal Federal, de acuerdo a nuestras fuentes, que Cristian podría enfrentar en los próximos días cargos criminales por sus actos dentro de la administración de Rosellito Roca y de Wanda Vichy. Ya tanto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cambia las reglas, dicen ellos, ¿no?, de los juicios criminales en Puerto Rico, y me levanta una serie de cuestionamientos, si queremos usar una palabra, algo así, de domingo, pero ya hoy es lunes, en torno a la aplicabilidad de esas decisiones de la Corte Suprema. La pregunta que hay que hacer es, ¿puede la Corte Suprema legislar? Porque hay que recordar que la Constitución del Estado Libre Social es una ley federal, es una ley que, aunque la escribieron los puertorriqueños, la enmendaron, la mutilaron y la convirtieron en ley del Congreso, los señores congresistas de los Estados Unidos. Y la ley 600 no es otra cosa que una ley del Congreso que nos da una Constitución que, aunque nosotros la escribimos, ellos la mutilaron y convirtieron en otra cosa. Es bueno. Puerto Rico está sujeto a la cláusula territorial, o sea, la Constitución de los Estados Unidos no aplica a Puerto Rico en toda su fuerza. ¿Por qué? Porque tienen que ser escasas y exclusivamente aquellas áreas donde el Congreso de los Estados Unidos, por el poder que le confiere la cláusula territorial, diga qué ley aplica o cuál no en Puerto Rico. Esa es mi interpretación. Recuerden que yo no soy abogado, yo sencillamente soy un analista de largo alcance en el campo de las finanzas y las economías, ¿no? Yo no soy abogado. Pero me paseo entre ellos y tengo un grupo de asesores que, de hecho, están dándole casco a la pregunta que yo les puse y están buscándome la razón. Porque el caso al que se refiere el Tribunal Supremo es que el estado de Luisiana, y creo que era Oklahoma, era otro, eran los únicos dos estados de los Estados Unidos donde no se requería unanimidad para lograr una acusación en un jurado. O sea, en Puerto Rico, la sección 11, creo que es, de la Constitución del Estado Libre Asociado, que es una ley federal, establece que por lo menos 9 de los 12 jurados tienen que estar de acuerdo en la culpabilidad de un acusado, de un individuo que está siendo procesado, que hasta 3 pueden votar a favor de su inocencia, pero 9 se sostiene la sentencia. Si son 8, ya tienen, hay un mistrial, tienen que estar. El problema es que se alega que con esta decisión los tribunales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tienen que incurrir en eso. ¿Por qué digo esto, que este cuestionamiento es claro para mí? Porque en ningún lugar de la decisión dice que cubre al Estado Libre Asociado. O sea, habría que llevar un caso adicional, quizás el caso de señor hijo del juez, y que haya una decisión en torno a ese caso para ver si la ley aplica a las colonias y a los territorios, porque la ley habla estrictamente de los estados de los Estados Unidos y de la uniformidad, de la aplicabilidad de las leyes en los estados. No hace alusión ni mención a las colonias ni a los territorios no incorporados o incorporados. No habla de ello. Por tanto, habría que esperar que alguien, y presumo que ya mañana por la mañana habrá alguien haciéndolo, estoy seguro de que nuestro amigo de San Germán va a estar buscando ya la forma de erradicar el caso, para que entonces sea el tribunal el que decida si aplica o no y llevarlo a discusión, en virtud de que la Constitución, aplica o no aplica en toda su capacidad en Puerto Rico. Somos propiedad de, pero no parte de. Y como les había dicho, sí, en la sección 11 del artículo 2 de la Carta de Derechos, establece que los acusados por delito grave tienen derecho a que el veredicto en su contra sea por mayoría de votos, en el cual deberán concurrir no menos de 9. Eso es, dice la Constitución de Puerto Rico. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto esa declaración de Luisiana y de Oklahoma aplica a las colonias y a los territorios? Ahí veremos qué pasa. Bueno, y alguien, tú, ¿dónde está? ¿Alguien sabe quién es en estos momentos? Ok, se me perdió. ¿Dónde está el director de manejo de emergencia? ¿Se lo han visto? ¿Ustedes saben quién es? El que Acevedo, que yo no. No se sabe. Y vuelvo a reiterar y ser enfático en algo que he venido diciendo y que una amiga lectora, Caro Oliver, quiere insistir en que yo diga, y es que ella no está leyendo, porque bastante activo que he estado yo en esa área, en las redes sociales, y obviamente ella no está tanto. Pero bueno, el virus del coronavirus, una y otra vez, vuelvo a reiterar, es un escudo, es un bastidor que han puesto para esconder el fracaso y la derrota del capitalismo neoliberal. La propia Organización de las Naciones Unidas dice que más de 100 millones de personas pueden morir de hambre. 100 millones de personas. Señores, sencillamente sufre de desnutrición aguda. Fawad es el ejemplo de un muchachito, un bebé, que es el ejemplo que está corriendo por toda la prensa internacional. Yo lo posteé en Facebook para que ustedes lo vean. Su madre en el hospital de Aden en Yemen, están en esa foto. Vean, sufre de desnutrición aguda y su madre está con él en el hospital en Yemen. Esa foto representa a más de 100 millones en el planeta. Oigan, contrario a los números que ahorita vamos a mencionar respecto a los casos del coronavirus en el planeta, de acuerdo a los números emitidos ayer por la Organización de la Salud. Por tercer año consecutivo, más de 100 millones de personas sufrían la forma más grave de hambre, según los datos relativos en el año 2018. Además, otros 143 millones de personas en el mundo estaban a un paso de ese destino. El clima y los desastres naturales condujeron a 29 millones más de personas a esta situación. Y en América Latina, 4.2 millones de personas no tienen que comer. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, los países que forman el llamado corredor seco, albergan 1.000 millones de habitantes. La ONU certifica 8.500 niños mueren cada día de desnutrición y según los estimados de UNICEF, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, y la División de Poblaciones de las Naciones Unidas calcula que más de 6.300 millones de niños menores de 15 años murieron en el año 2017 por causas en su mayoría prevenibles en su totalidad. Y la pregunta que yo les hago a ustedes ahora, 0.0001 0.479% de la población mundial. ¿Usted la consideraría una cifra considerable? Señores, el total de muertos hasta hoy, en esta alegada crisis mundial, donde tienen a todo el mundo trancado en sus casas y las empresas yéndose al fracaso, 164.938 en el planeta son las muertes acreditadas a el coronavirus. Y el total de casos reportados a nivel de planeta, 2.394.291. Cuando venga de la pausa, estaré hablando del total de pacientes recuperados a nivel del planeta hasta el momento de hoy. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869. O nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufactory tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Director, muy amable, por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en la. Decía, antes de irme a la pausa, que el total de pacientes recuperados a nivel del planeta son 611.880 de 2.394.291 casos registrados hasta ayer. En términos de pruebas registradas en los Estados Unidos, realizadas, se han realizado en los Estados Unidos 3.865.864 pruebas en un país de 370 millones de habitantes. En los Estados Unidos se reportan que se han recuperado unos 67.172. Estos números son una pandemia, o como diría un político famoso en Puerto Rico, pandemia. ¿Qué pandemia? ¿Cuál pandemia? ¿Es el COVID-19 de verdad un virus lo suficientemente peligroso y dañino como para detener la economía mundial, o la economía mundial estaba ya en un proceso de conversión, de destrucción, de colapso, y se inventan el cuento este del COVID-19, ¿ah? como escudo para esconder el fracaso del sistema capitalista neoliberal. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué demonios va a salir de todo esto? Cuando se despierten, que hay rumor por ahí de que si una tienda va a abrir en allá en Canóvana, que si otra tienda va a abrir qué sé yo dónde. Hay que ver cuáles son los resultados que se registren y ver de qué manera esas tiendas van a poder abrir, si el capital le tiene la suficiente fuerza todavía ante la debacle que se ha creado en este sistema. Y la pregunta que tenemos que hacernos una y otra vez es, ¿saldrá acaso lo que hemos estado pronosticando desde hace más de 10 años? Lo que hemos estado pronosticando que habrá de surgir después del colapso. ¿Recuerdan ustedes, los que me siguen desde que yo estoy, desde que antes de salir de la televisión y la radio, que yo hablaba de que el año 2020 al 2025 era la fecha que los expertos analistas más grandes financieros del mundo habían establecido como la fecha del colapso total del sistema? Pues miren, lo estamos viviendo y eso nos ha dado la razón. Y como decía Fidel Castro, el tiempo nos ha venido reivindicando. La ventaja es que yo no tuve que esperar tanto como Fidel para que lo reivindique, porque a mí me reivindica cada rato, en cada momento. Basta aunque alguien diga que yo estoy equivocado para que aparezca 10 por allá y evidencie que estaba en lo correcto. Sencillamente saldrá de ahí aquello que hemos pronosticado de un sistema centralizado, como diríamos, en la humanidad, en los seres humanos, y no en las ganancias de capital desmedido como es el presente sistema capitalista neoliberal. Lo que salga de ahí lo sabremos después de noviembre, después de que vengan las elecciones en los Estados Unidos, porque sabemos, y lo hemos dicho ya, que hay reuniones que se están estableciendo seriamente, reuniones serias, que solo están esperando las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, porque los otros dos miembros de esta reunión ya están firmes en sus posiciones, que son Vladimir Putin en Rusia y Xi Jinping en China. El tercero sería Donald Trump, que aparentemente será el vencedor en las elecciones en los Estados Unidos. Pero, ¿qué surgirá de ahí? Está por verse. Lo que sí se espera es que sea un sistema de gobierno centralizado en la humanidad, en los seres humanos, como el elemento principal para que todas esas grandes empresas y gobiernos trabajen, contrario al sistema que ha venido deteriorándose desde hace mucho tiempo, el presente sistema capitalista neoliberal. Pero por otro lado, hay que preguntar, en el caso de Puerto Rico, volviendo acá, ¿dónde están las estadísticas del crimen? Ustedes saben que aquí todos los días los periódicos ascienden las muertes a tanto, ascienden. ¿Desde cuándo ustedes no han visto ese letrerito? Es más, si usted googlea estadísticas del crimen de Puerto Rico, firmado por el pajarraco esta escalera, lo que aparece es 2019. No aparece nada de enero, ni de febrero, ni de marzo, ni de abril. Nada. ¿Dónde están? ¿Por qué las esconden? ¿O están como los asesores, el grupo de trabajo de asesoramiento médico de la gobernadora, que no cogen ni siquiera minutas de su reunión. Señores, el debate sobre cómo puede ser el día después de que abran los países de este cierre, de este blackout, como le llaman, lockdown, lo tuyo, lockdown, de el toque de queda, que es la palabra en español. Aun cuando las posiciones son unas cuantas, puede decirse que en general destacan dos colocadas en los dos extremos. Como decía, que una cosa es una cosa, la otra no. Una de estas, de estos extremos, nos asegura un futuro muy negativo, desastroso por demás para la sociedad mundial, en la medida en que se está perfilando un autoritarismo global que recortará libertades y nos sometería a un control individual y colectivo propio de la novela famosa que ustedes conocen, 1984, de Orwell. ¿Se acuerdan? El amigo Lyon Superávit, escritor, analista de todos los asuntos de Latinoamérica, España sobre todo, él es de extracción del País Vasco, decía en una serie de artículos que escribió, sin decir que esta epidemia ha sido fabricada por las élites interesadas en este nuevo orden mundial, concebido como una gran dictadura, quienes defienden que el futuro será oscuro, antidemocrático, nos dicen que esta crisis enorme será aprovechada por un neoliberalismo de guerra. Esa es una posición. La otra considera que es el neoliberalismo que ha mostrado su fracaso, poniendo al borde del precipicio la continuidad de sus políticas que nos han llevado al total y absoluto desastre que hemos venido pronosticando desde hace mucho tiempo. Desde esta posición, es valorada la solidaridad como respuesta. La conciencia de comunidad que se ha ido creando y la extensión de una defensa de lo público, de lo común, especialmente de la sanidad, como nunca antes. De este mundo, la crisis sanitaria es una oportunidad que avanza en la creación de un nuevo mundo. En mi humilde opinión, hay una tercera posición apasionante que nos sugiere que no hay nada predeterminado y que lo resultante será que se derive de una batalla de ideas y de valores públicas, pero larga, pues muy difícil que pueda aparecer. Yo me niego, y usted tiene que hacer lo mismo. Yo me niego a creer que el neoliberalismo tendrá por delante una autopista para deslizarse fácilmente. Eso se acabó. Creo que es nuestra hora, la hora de las sociedades defendiendo la vida, todas las vidas, una defensa de lo más preciado frente a la furia destructora de un capitalismo que no tiene límites en su codicia y se opone a una conciencia planetaria de la humanidad. Es por ello que es la hora de la comunidad. Antes de seguir con lo que muchos de nosotros pensamos, perdón, me permito retroceder unas cuantas palabras atrás, unas cuantas líneas, y volver a las dos posiciones defendidas por dos filósofos de actitud, que es parte del artículo original de estos artículos que hemos estado leyendo para ustedes y que es la que nos presenta esta forma de visión distinta al mundo de lo que algunos de ustedes de manera preocupante están viendo. Estas posiciones, Byung-Chul Han, es un filósofo surcoreano que afirma lo siguiente. Tras la pandemia, el capitalismo continuará con más fuerza, dice Dion. En una era de regímenes autoritarios, el virus ha conseguido que la ciudadanía apruebe una mayor vigilancia digital y control político por parte del Estado. El virus ha logrado que el terrorismo no pudo conseguir. ¿Qué fue eso? El estado de excepción pasará a ser la situación normal, según dice nuestro amigo allá en Sur Corea. El virus ha logrado lo que el terrorismo no pudo. El virus nos aísla e individualiza, dice él. Dice que no genera ningún sentimiento colectivo fuerte. Yo difiero profundamente de ese concepto. Cada uno se preocupa por su propia supervivencia. Será en Sur Corea, pero en Puerto Rico se ha evidenciado que no es así. El capitalismo no colapsará por un virus. No, eso es cierto. El virus es la excusa para esconder y justificar el derrumbe de ese capitalismo, Mr. Byrne. En una revolución humana. Slavoj Žižek, filósofo sloveno, afirma lo siguiente. La pandemia le ha dado un golpe mortal al capitalismo neoliberal. Se acerca una nueva época del comunismo de comunidad. ¿Entiendes? Una cooperación global que pueda controlar y regular la economía. El virus derribará el populismo nacionalista que busca cerrar fronteras y habrá de fomentar la cooperación mundial. Es una necesidad imperativa. De hecho, esto era uno de los sueños de John Maynard Keynes, padre de la economía moderna. La globalización del mercado destruyó la capacidad de los países para fabricar respiradores y mascarillas. La deslocalización acabó con eso. No los hay. La solidaridad y la colaboración global no son un idealismo. Son un acto racional que es lo único que puede salvarnos, señores. A mi modo de ver las cosas y desde todo lo que estamos en esta línea de pensamiento. Una consecuencia derivada de la tesis de Byung-Chul Han es que puede dejar la sociedad noqueada, desmovilizada, resignada, huérfana y bajo la suerte de un rumor paralizante. Punto. Cero acción. Nosotros, los actores de esta filosofía, los que la compartimos, los que la creemos, y en este caso en particular, yo creo que el día después el mundo será peor o mejor, según sea la respuesta de la propia ciudadanía del planeta. Con respecto a la posición de Slavoj Žižek, creo que es la música que me gusta oír. Casi oír a Tony Croato cantando Esta Tierra o Alberto Carrión, es música agradable al alma, pero a la que le atribuyo un optimismo excesivo. En todo caso, se trata de dos posiciones muy polarizadas a las que cabría matizar de acuerdo con la virtud aristotélica. Yo puedo decir que soy un pesimista de la razón y un optimista de la voluntad, pero con la particularidad de que muchas veces la razón práctica se decanta del lado de la voluntad. En estos precisos días, una gran parte de la ciudadanía cree que ha, si no ha entendido, ha comenzado a entender, o puede entender mejor, el que toda la humanidad naveguemos en el mismo barco. Que si actuamos como especie de manera solidaria, tendremos oportunidades inédita. La fortaleza de lo público y de un Estado social fuerte, democrático, no policial, es garantía de vida. Habría que parar esta globalización y generar una conciencia crítica de especie que socialice los conocimientos y haga posible que países menos desarrollados accedan a la ciencia, a la tecnología orientada a mejorar sus vidas y sus aspiraciones en ellas. Una globalización cooperativa que nos ocupe en construir una sociedad de países respetuosas con el medio ambiente y el futuro del único planeta que tenemos, porque es el único barco en el que estamos en medio de este mar, y si se hunde, nos hundimos todos. Comprendo bien la postura de los pesimistas que auguran un futuro terrible. No tienen visión para ver otra cosa. Pero esta posición merece anclarse en dos detalles que dudo bastante que se puedan cumplir. Que los poderes interesados podrían imponerse con cierta facilidad sobre las poblaciones y que no habrá apenas resistencia desde abajo. Yo dudo sobremanera que esto pueda pasar de forma alguna. No lo veo así, lo miro desde la apertura de las diferentes posibilidades. Si alguien cree que las potencias mundiales tradicionales y emergentes y no van a salir fuertemente dañadas de la crisis, se equivoca. Punto. No hay alternativa. Por lo demás, no veo que este es el momento para lamentarnos en las esquinas. Dicho sea con todo respeto, sino de pensar y de dialogar cómo podremos aprovechar la crisis como una oportunidad de una vida mejor. Y vuelvo a decir, y repito, una y otra vez, con todo el respeto a quienes piensan diferente, yo no estoy tratando de imponerle normas y criterios a nadie, yo estoy sencillamente estableciendo lo que es mi visión de lo que yo veo, y lo que veo, y lo que encuentro que dicen gente alrededor del planeta. No me interesa quedarme pegado al pesimismo, a pesar de que soy plenamente consciente de que las tesis de Jung Chu Han no son ninguna tontería, ¿no? Pero prefiero gastar mis energías en algo positivo. Yo no me puedo sentar a la orilla del río, esperar que el agua baje. Del lado de la sociedad mundial y de las organizaciones y movimientos sociales, hay mucho que decir, hay mucho que decir. Y nosotros aquí en Puerto Rico lo sabemos y lo hemos evidenciado una y otra vez. Este país no se ñangota. La lucha internacional por estados sociales fuertes y una nueva globalización basada en la cooperación tendrá en el cuidado de la vida, de todas las vidas, a su mejor aliado. Y esto, vuelvo a hacer énfasis, todo aquello que haya leído a John Maynard Keynes, el padre de la economía moderna, sabe que de hecho su tesis era basada en la cooperación, en el cooperativismo. ¿Okay? La forma de que mi fábrica produciendo pantaletas, vendas, es que aquellos que están en la esquina con su fábrica vendiendo camisetas o calzoncillos, trabajen todos los días para que reciban un salario y puedan venir a comprarle pantaletas a la mujer. Si aquellos cierran, yo tengo que cerrar porque no tengo a quién venderle. Una nueva sociedad con mercados, no de mercado, debe sujetar lo privado para que no se tornen enemigos del común. La reglamentación, junto a la defensa de lo público y universal, como lo es la sanidad, la salud, pueden ser trincheras para rebeliones populares de notable entidad. ¿Qué pasará si el sistema sanitario estadounidense, inexistente al día de hoy, hace perder las elecciones a Trump y que surgiera un nuevo presidente demócrata progresista? También esta posibilidad está abierta, puede pasar, aunque los pesimistas y todo el mundo sigue diciendo que lo más probable es que Trump gane, pero nada irá bien sin respuestas desde abajo. Si la gente de abajo no reacciona, nada va a resultar. Por eso, más que nunca, la inteligente la inteligencia rebelde ha de ponerse al servicio de una unidad, desde la izquierda revolucionaria a la socialdemocracia, pasando por grupos y partidos progresistas, aunque en Puerto Rico esa palabra sea una mala palabra. Pero en el mundo esa palabra significa inteligencia, no la terquedad, torpeza y pillaje que representa Puerto Rico. Las estrategias unilaterales del partido no valen. Solo el poder que da la unidad en torno a la comunidad y al bien común puede hacer frente con posibilidad de éxito a un neoliberalismo que demuestra ser una bomba de relojería. Por cierto, esto no es tiempo de proponer fórmulas de tipo Foro Social Mundial. Oiga, con ese cuento, no hay condición para reunir a miles de personas y para viajar, pero cabe construir una gran red de redes que abran reflexión. Oye, y ahora con la tecnología más todavía. Debate, agenda de movilización en cada lugar. Perales insiste y dice muy profundamente que en su País Vasco la Carta Social puede ser una buena plataforma para una agenda de lucha frente a los pseudotecnócratas que han masacrado el proyecto europeo. Podemos y debemos defender otra Europa social, dice Josu Perales. En Puerto Rico tenemos muchísima evidencia del desarrollo del sistema cooperativista para que hagamos valer eso como parte de un buen sistema de gobierno. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Ah, porque hay que esperar que venga de los Estados Unidos. Ese es la realidad. Somos víctimas de esos neoliberales que se creen dueños y señores de todo lo que pasa en el planeta. Hay otro referido a las teorías de la conspiración que merecen algunas líneas, pero yo tengo que por el escepticismo que me caracteriza en esta área, frente a las distintas teorías conspirativas que señalan a un culpable para explicar la pandemia, sea el gobierno de un país o de otro, hay mucho que discutir, hay mucho que hablar, tenemos mucho que cubrir en esta área. Espero que estén conmigo el próximo lunes, porque estaremos manteniendo este tipo de charla que no se está dando en Puerto Rico en ningún lugar. Nadie está discutiendo esto. Todo el mundo está dando por bueno las sandeces, las idioteces que se le ocurre. Viene alguien y dice que hay que hacer evidencia, hay que estudiar, hay que hacer autopsia. ¿Dónde están las autopsias de los pacientes que se alegan tenían el virus y que se murieron? ¿Cómo sabemos de qué se murió? ¿Dónde afecta el virus si no se hace una autopsia? Si esa autopsia no se hace pública para saber qué tratamiento se puede dar para evitar que caigan en esas condiciones que le causaron la muerte. ¿Dónde están esas autopsias? ¿Dónde está el Instituto de Ciencia Forense de Puerto Rico, que tiene el deber constitucional, el deber de ley, quiero decir, que la crea, de hacer ese tipo de investigaciones y no decir que, ay, yo no puedo hacer eso porque no se me enfermen mis médicos patólogos? Eso es un absurdo. Es como un hospital que cierra una sala porque tiene contaminada la sala. El lunes que viene espero que podamos tener mayor conversación de tú a tú en estos temas que nadie quiere cubrir en Puerto Rico. Mientras tanto, señores directores, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, dispongan de los micrófonos. Así que Dios los cuide. Nos vemos el lunes, si así el Señor lo permite.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
abandonó la región y dejó la estancia sola. ¿Te acuerdas de Doña Lola, de Chocotón y de Cinto?